Bueno, retomamos aquí a Seamos Serios. Recordamos que nuestro medio digital es En Órbita ARG en Instagram. Bueno, y a Miguel Ángel acá ya lo tenemos que despedir, lamentablemente,
sí, sí.
No me digas.
Ya estoy como los políticos, ¿viste? Por agenda me tengo que retirar.
Claro, por un compromiso previo con Patricia Burrich con el tema de los nietos, no, claro. Pasa que era algo que ya tenía previsto.
Pero está bien que viaje, ¿para qué hacen propaganda? ¿Qué viaje? Estos muchachos, si vos quieras o no quieras, van a viajar igual.
Yeah, hay
ellos tienen
eso.
Otro diálogo, muchachos. Bueno, muchísimas gracias por invitarme.
Por favor, gracias por favor. A vos, Miguel.
Poco serio, ¿no?
Sí, poco serio.
Sí, bueno, Ciudad Maquinaria y Mundo Franquicia, les deseo a lo mejor.
¿Qué día estás?
Los lunes de 12 a 13, Ciudad Imaginaria, y los viernes de 17 a 18, Mundo Franquicia.
¿Cómo se Perfecto. Comunica con vos?
Bueno, acá en la radio, directamente a la radio, Mundo Franquicia es para pymes, emprendedores, innovadores, y Ciudad Imaginaria es un magazine radial que hablamos de todo.
Muy bien,
perfecto.
De todo,
Bueno, buenísimo.
No política, porque la política, la gente está cansada de la política. Hablamos de la política. Esto no va a cambiar hasta no cambia el político. Lamentablemente es así.
Nunca.
Chicos, muchas bendiciones.
Que Dios te bendiga.
Este año a toda la familia, a todos los seres queridos, lo mejor de lo mejor.
Gracias, Miguel. Gracias por tu presencia.
Gracias,
y
gracias
bueno,
por la visita.
Siempre será bienvenido a este programa.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno,
te tengo que hacer una pregunta, Claudio. Además, indico el comedor. A ver si me la sabes responder.
Uf, veremos.
¿Qué pasa con el BTC, el Bitcoin?
Ah, no, me mataste. Yo sé de política nada más.
Bueno, la sube y baja el BTC depende de Trump. Esa es la pregunta que me hago, ¿no? Porque ayer estaba a ciento y pico y hoy bajó de golpe. Todo muy extraño. Pero hay una versión que dice que cierto jugador internacional quiere comprar 1000 bitcoins para adueñarse de eso. Pero bueno, eso será otro tema. Y bueno, volvamos al tema político. A ver que eso lo que nos hace este programa. ¿Cómo ves en San Martín, en 3 de febrero, en algunos distritos a las elecciones? ¿Cómo ves? ¿Sabes algo de ese tema?
Mira, se vienen elecciones interesantes para este año ya electoral. Recordemos que hay elecciones legislativas en todos los distritos. Algunos van a elegir senadores nacionales, la mayoría de diputados. Y también en los distritos que se eligen concejales, que no son elecciones ejecutivas, que se elija justamente intendente o gobernador. En ese marco, bueno, en la provincia de Buenos Aires, vos mencionas algunos distritos de la primera sección, San Martín, 3 de febrero, Pilar. Son elecciones interesantes, la verdad, porque el peronismo está un poco, no sé si en ebullición, pero está con complicaciones internas, con diferencias entre los actores y demás, que habrá que ver cómo las acomoda de cara a las elecciones. Y en ese marco hay un cambio rotundo en la oposición. En la mayor parte de estos distritos gobierna el peronismo, por ejemplo en San Martín, en Pilar o en 3 de febrero no. Justamente 3 de febrero quizás sea el primer distrito pseudo-proto-libertario, ¿no? Porque Valenzuela es del sector de Patricia Bullrich, ya más cercana a lo que sería el gobierno Milei. Pero en estos distritos lo que se va a ver de diferente es que en vez de estar el PRO y los radicales como estuvo siempre, ya van a haber listas de La Libertad Avanza, que bueno, ahí en un momento en el cual florecen muchas agrupaciones libertarias, ¿no? Porque hay cierta búsqueda de hacer o de lograr una cámpora de Milei, ¿no? Me parece que además tener esas características, La Libertad Avanza, de ser mayoritariamente voto joven, si bien después eso es relativo, pero bueno, es la caracterización que más ha tenido el grupo político. Bueno, ahí se irá La Libertad Avanza a buscar representación en las concejalías, en los distritos. Pensá que no ponen en riesgo nada, porque en 2021 Libertad Avanza iba con Expert y muy pocos lugares entraron concejales, los que arriesgan mucho y tienen mucho por ganar. Y en este marco que decíamos de que florecen las agrupaciones libertarias, bueno, requiere mucho buen manejo en el buen sentido de la política, de la coordinación, de poder lograr juntar muchas voluntades y que no se maten entre sí. Jugar un poco con los egos. Que bueno, si lo logran, la verdad tiene una chance importante en la provincia de Buenos Aires, porque porque la verdad que la marca Libertad Avanza, los candidatos que probablemente sean, no sé, como Spert o aquellos, tienen buenos niveles de nosotros los números que vemos en la provincia y la primera sección sobre todo, porque la tercera sección sí es un poco más complejo, porque el peronismo predomina más en zonas como Florencio Varela, La Matanza, etcétera. En la primera sección, la verdad que los números al gobierno le dan bien. San Isidro, Tigre, Pilar, San Martín, 3 de Febrero. Son distritos que al gobierno le va bien y si no media nada raro, por lo menos por ahora, bueno, las oposiciones, como el caso de San Martín, por ejemplo, podrían hacer una buena elección, la verdad.
¿Y en Pilar cómo lo ves?
Y en Pilar, sí, lo veo parecido. Capaz a diferencia de San Martín, vos ves las imágenes, las encuestas entre San Martín y Pilar y el intendente de Pilar está un poco mejor. Hay que ver todo este temita de Pombo, que no es menor, todo el tema Pombo, corrupción en Pilar y demás. Se afectará efectivamente el tema en Pilar político, pero a ver, lo que tiene a Chaval y el peronismo de Pilar va a tener que municipalizar mucho y hacer mucho énfasis en que no se le escape de la zona de la elección, porque si se le escapa y se le va más a la orden provincial, hay que tener en cuenta que Pilar es un distrito que Milei mide muy bien. Siempre me acuerdo que en la facultad cuando veíamos esos gobiernos subnacionales, que sean esos gobiernos provinciales como Infran, por ejemplo, siempre se decía que se le escapa el control a ese tipo de gobiernos cuando se le va de los límites, ¿viste? Eso es un poco lo que se veía en la academia. Bueno, acá tengo un paralelismo, te digo, cuando se le va un poco de los límites bien municipales, en Pilar, por ejemplo, ahí a Chávez se le va a complicar. Si logran municipalizarlo más aún, bueno, quizás ahí, como tiene muchos años en la gestión, le puede llegar un poco mejor.
Buenísimo, buenísimo.
Yo creo que van a tener que recurrir más allá de gente nueva, pero gente con experiencia también. Por ahí nueva en la política, pero gente con experiencia, que tengan experiencia de vida, por lo menos.
Tal cual.
No que te aparezcan con un pajarito en la cabeza, como pasó, y que el pajarito ese por ahí es un petardo para cualquier lado. Uh-huh. El otro, el senador que viene de no sé dónde, que habla muy bien, todo, pero también se les piantó. Entonces, y también con ciertas fidelidades al partido.
Yo creo que ahora lo que sí va a haber énfasis, me parece bastante, es en línea lo que se viene haciendo en la Libertad Avanza. Sí van a llenar las listas de lo que ahora se dice puros, o sea, van a ser libertarios de pura cepa, y en ese proceso está en la Libertad Avanza. Vos tenés en cuenta que en la provincia de Buenos Aires hubo mucha gente que entró en las listas por el tema de los sellos electorales, de poner, por ejemplo, che, necesitamos que nos avalen determinados partidos políticos para poder presentar la lista, al ser, bueno, un partido político que estaba en formación. En ese sentido entró mucha gente, más que nada como pago, por así decirlo en el buen sentido, por el sello electoral. Por ejemplo, Anzaloni, que es del muchacho de Huatre, ¿no? Si no me equivoco.
Sí.
Ese es uno. En la provincia de Buenos Aires, ten en cuenta que en la Cámara Legislativa de la provincia hay un bloque entero que el otro día, casi cuando Macri y Milei se empiezan a acercar, ya se separan, que es Unión, Renovación y Fe, que son 8 o 9 diputados provinciales, 4 senadores provinciales, hay gente del Parla Sur también. Yo creo, y deberían, sería bastante raro y cuasi amateur que no lo hagan, deberían poner ya más gente propia en las listas. En ese marco yo no creo que haya mucho lugar para la gente del PRO.
No, propia y preparada también.
Porque sí, sería lo ideal, ¿no?
Ya es hora de que empiecen a poner en los lugares gente preparada.
Tal cual, no, basta de... O sea, lo que hizo la Libertad Avanza con la lista, los diputados, es, uh-huh, es un desastre. Vamos a ser francos, ¿eh? Hacer franco en esto. Así que bueno, el gran Ricardo pide otro corte, así que iremos a un corte, maestro.
Y una quebrada.
É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. Peroba do campo,
é o rol da madeira,
canga, canga,
é o mate da pereira,
é madeira de vento,
da ribanceira,
é o mistério profundo,
é o queira ou não queira,
é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da comeira,
é a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira,
é o pé, é o chão,
é a mastradeira,
passarinho na mão,
pedra de atiradeira,
é uma ave.
ave no céu,
é uma ave no chão,
é um regato, é uma fonte,
é um pedaço de pão,
é o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto desgosto, é um pouco sozinho, é um estrepe,
é um breu,
é uma ponta,
é um ponto,
é um pingo,
um engano,
é uma conta,
é um conto,
é um peixe, é um gesto,
é uma prata brilhando,
é a luz da manhã,
é o tijolo chegando,
é a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, estilhaço na estrada,
é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é a lama,
é um passo,
é uma ponte,
é um sapo,
é uma rã,
é um resto
de mato,
na luz
da manhã,
são as águas de março fechando o verão,
minha promessa de vida no teu coração.
Cobra é um pau,
é João,
é José,
é um espinho,
na mão,
é um corte,
no pé,
são as águas de março, fechando o verão,
é a promessa de vida no teu coração,
é pau,
é terra,
é o fim
do caminho,
é um resto,
de topo,
é um pouco,
sozinho, é um passo, é uma ponte,
é um sapo, é uma rã,
é um belo horizonte,
é uma febre terçã,
são as águas de março, fechando o verão, promessa de vida no teu coração. Pau,
pedra,
vinho,
peixe,
coco,
ovo,
vinho,
água,
hidro,
vida,
ol,
oite,
morte,
aço,
sol,
são as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração.
Badaba, badibaziza, zazaziza, azana menha, anda dede, 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 anda dede.
retornamos un poquito aquí a Seamos Serios en este fragmento de lo que nos queda. Si querés, señor M, podemos analizar un poquito cómo viene la economía para el próximo año.
Perfecto.
Veía un poco en las estimaciones privadas en consultoras del nivel de inflación, que bueno, este año ha llegado a 120%, un poco menos, ronda por ahí. Y ahora las primeras estimaciones dan cerca del 28, 29, es una baja abrupta de la inflación, que bueno, como ya hemos dicho en algún otro programa, la realidad es que es algo, el principal, yo diría, logro del gobierno, lo que le da, me parece, mayor legitimidad política, y en su imagen, me parece, de Milei también, que creo que es el primer logro que deberían cuidar. En ese sentido, la inflación estaría rondando más o menos en esos números. Lo que me parece que, bueno, faltaría y debería ser prioridad sería, bueno, que se note un poco más en la micro, ¿no? Ya hay cosas de macro que están,
justo eso te
que están más encaminadas. Ahora me parece falta la parte más de la micro. Yo creo, como dijimos acá un par de veces, si tocan dos o tres cables y la micro va arrancando un poco más, hay siempre una variable que es fundamental y que hay pocas cosas, ni siquiera las encuestadoras, a veces hay pocas cosas que determinan tanto el voto o que se pueda predecir tanto el voto como el salario real en dólares. El salario real en dólares es algo que te determina muy claramente cómo la gente puede votar. No sé, por ejemplo, en 2017-18, cuando hay una baja sustancial del salario real, se notaba ya también de que, bueno, el gobierno de Mauricio Macri estaba más complicado. Lo de Alberto Fernández lo mismo, y así ha pasado siempre. Entonces me parece que el salario real va a ser una buena señal en ese sentido de... Yo creo que el gobierno hoy en día es competitivo electoralmente, pero si hiciera un par de cosas en la micro, le podría ya ir un poco mejor. En el sentido de la reactivación económica, va a ser interesante. Hoy lo que hay es mucho por sectores. Me parece que hay sectores que están capaz de recuperándose, otros que no tanto. Consumo en algunos lugares sí. Ha vuelto un poco el crédito también. Toda la parte en cuotas que dan las tarjetas de crédito y demás también es interesante. Ha bajado el impuesto país. Hay como novedades, pero como que no termina de armarse. Estamos un poco ahí a la espera de si en marzo o en los meses venideros habrá, bueno, la tan famosa salida del CEPO, que todavía no se realiza efectivamente. Lo que se espera es como que entre en dólares para poder justamente tenerlos como una garantía para poder salir tranquilamente del CEPO cambiario y de la rigidez cambiaria, ir más a un tipo de cambio más flotante. Pero bueno, eso es un poco cómo está el panorama económico. ¿Vos, Miguel, cómo lo ves?
Yo lo que veo que es como la armaron las listas y como armaron todo, como le fue saliendo, claramente han favorecido a las clases altas, a ese 10%, porque no es un 20, un 10%, creo que el salario real no ha crecido, creo que los jubilados, 200, los últimos 5 meses bajó el sueldo, 2.59, 2.36, 2.36, yo creo que lo que tienen que de verdad hacer es empezar a mirar un poco esas cosas. La motosierra lo que pienso que no, ya no es gracioso, porque... Cada familia,
en campaña quizá lo era, pero bueno, ahora
ya no es gracioso realidad, porque gente, ¿no? Todos conocemos gente que no solo trabajan en el Estado, sino trabajan en empresas privadas con muchos años, gente de más de 50 años con 25 años de servicio en empresas privadas. Los han indemnizado a muchos, otros no. Yo tengo un frigorífico ahí donde tengo 25 reclamos laborales. De un día para el otro echaron a 25 personas del frigorífico a Mancay. Me hubiera gustado desarrollo social o el intendente tratar de mediar en eso, nunca pasó. Entonces el intendente de Pilar también tiene que empezar a, porque eso es gente, es pueblo, no es los que viven dentro de los barrios privados ni de los country, son los que usualmente lo votan, que no creo que lo vayan ni a votar ni a él ni a Milei tampoco, ¿no? Por el escándalo que ha pasado eso. Yo creo que tienen que, en este año nuevo, tienen la posibilidad de barajar y dar de vuelta en un montón de cosas, de políticas sociales que realmente se necesitan, los medicamentos, rever a los jubilados. Les han dejado de mandar mucho dinero a las provincias, es decir, que siguen siendo igual que antes, domando a los gobernadores con la billetera.
Sí, como
lo que pasó siempre,
como
¿no?
Siempre,
y ojalá pudiéramos algún día ver ese cambio de país, uh-huh, donde donde realmente pueda crecer. Yo no digo el asistencialismo está muy bien en algún momento.
No, pero una visión de país me parece serio, ¿no? Si, che, qué sé yo, vamos a suponer, Santa Fe, che, yo no te quiero dar plata porque vos me caes mal, porque vos despilfarrás, y qué pasa, hay una obra importantísima que hay que hacer en Santa Fe y es necesario que lo haga, que esa obra movilizaría un montón la economía regional, capaz del norte de Santa Fe, digo, por ejemplo, ¿no?
Vos mirá la pelea estúpida de los barcos regasificadores que iban a hacerlo en Río Gallegos, que lo hacían, sí, en Bahía Blanca, que el La Plata, que la... ¿Qué terminó pasando? Los tipos agarraron, se levantaron los petates y se fueron. Uh-huh. Entonces, ¿qué fue lo bueno de eso? Entre la pelea del gobernador de Río Negro, el presidente y el gobernador de la provincia de Buenos Aires. No salió nada.
Claro.
Entonces, el capricho, la tontería esa, entonces, eso, ¿cuánto se perdió? Eran 35 mil millones de dólares en obras que veía.
De acuerdo.
Entonces, ¿cómo no pasó? ¿Cómo pudo haber pasado? ¿No se pueden sentar tres personas, porque son tres, dos gobernadores y un presidente, o Franco, y decir, che, ¿cómo lo arreglamos? Uh-huh. No, listo, se perdió. Entonces, una locura lo de aerolíneas. Cuando vemos, ¿no?, hoy, en estos últimos días del año, la cantidad de accidentes aéreos que hubo. Entonces decís, bueno, aerolíneas ya está. ¿Cómo lo hacemos? A ver, se pudo cuando estuvo, ¿cómo se llamaba? Isela Constantini, de interventora. La estaba llevando bien, con tiempo, le faltó, obvio, pero en donde más o menos la acomodó, vino Macri y le metió todas las empresas de esa que sabemos que tienen la peor puntualidad, que no salen, que te cortan.
Que cancelan un montón de vuelos todos
los días. Te cancelan todos los días. Entonces, no es un mercado tan grande. Este no es un país, no sé, un país...
Sí, tal cual.
Italia. ¿Entendés? Es un país muy grande, es el octavo país en superficie, sí, donde es necesario, imperativo, tener una línea de bandera. Y vas a tener que poner uno mango, y sí, vas a tener que poner. Tratá de hacerla lo más rentable posible, uh-huh, obviamente. Pero vos fijate lo que pasó el otro día con el avión ese hace unas semanas en, sí, San Fernando. Entonces vos decís, y habían llamado a que cada uno que tuviera una aeronave hiciera una línea. Uh-huh. Y estamos hablando del avión de... la familia Brito, que lamentablemente fallecieron dos personas que eran los pilotos, que no llegó el camión que tenía que llegar, que la vecina relataba dramáticamente cómo murieron abrazados a dos personas que estaban vivos. Entonces, hay que empezar a cambiar la aeronáutica, es una cuestión muy de excelencia, muy técnica, muy no para cualquiera. Entonces, que la dejen en manos de quienes sí saben hacerlo. Y no digas, bueno, ahora cada uno que tenga un avión puede hacer una línea de, no sé, de Mechita a Bragado.
Nombraste algo muy interesante, Miguel, muy interesante, pero muy interesante. El piloto tuvo un problema familiar que no viene al caso, y subió igual al avión. Mira. Antes en el aeropuerto había grupos de psicólogos, eso lo puede saber cualquier piloto de aviación de cualquier estilo, privado, estatal. Antes había una asociación que ponía el gobierno, que era la asociación, que encontraba psicológicamente el comportamiento de los pilotos antes y después del vuelo. Esa asociación la sacó Milei, le dio de baja. Eso es otro recorte que hizo Miguel, Milei. Entonces Miguel y Claudio dijeron muy bien en la situación. La situación de aerolíneas cambió bastante, para peor. Y encima no se comunican entre el copiloto con el controlador de vuelo. El controlador de vuelo también tenía un asesor ahí adentro que hablara al piloto si tenía un problema en el avión. Y no se le informaba antes del vuelo. Entonces, esas son las cosas que cambiaron. Hay que tener cuidado a quién se echa en estos momentos, quién se da de baja. No es que cada piloto privado tiene que tener su propio psicólogo, su propio psiquiatra. Hay que cuidar, porque llevan 600 personas, 300. Hay que cuidar a los pilotos. Si no, porque en el vuelo ya no pueden cambiar el capitán. No está permitido. Legalmente no puede ser el copiloto, lamentablemente. Solamente si se le da de baja y según la cantidad de horas de vuelo que tiene el copiloto. Si no, no puede.
Por eso vos pensás en estos recortes que hablamos, ¿no? Cayó el Instituto Nacional del Fuego.
También.
Ahora ya empezó a, como todo, lamentablemente, todos los años empiezan los incendios en Bariloche, empiezan en Córdoba.
Sí, como siempre.
Y entonces vos decís, pero si sabés qué pasa, ¿cómo la recortás ahí? Andá, mirá, mandá a alguien que sepa, optimizá, actualizá tecnología, lo que tengas que hacer. Pero no saques a cualquiera. Entonces eso, no le recortes a cualquiera. Todo lo que era el tema de violencia de género, ¿cuánto sacaron también? Entonces no es a todos les saco el 30%,
sí,
el 40%.
Sí, tampoco sacar por sacar, sino...
Yo creo que lo que tienen que hacer, de una, como haría tantos que le gustan las empresas a esta gente, de poner gente idónea en cada lugar. ¿Entendés? El CONICET no para de ser premiado a los científicos, el CONICET. A ver, el las cosas no que he visto, no que me parecen que no entiendo, como es vamos a ir a atender a una energía limpia, que es la energía atómica, ¿no? Dijo el presidente en algún momento. Pero el reactor de mediano, que lo estaba en un 90% y lo pararon, y ahora en el último año lo vuelven a... Entonces, tienen que empezar a poner gente idónea, que sepa, experta en la materia, y no cualquiera que pasó por la puerta. ¿Te acordás de la inspección de justicia? Habían puesto una chica, sí, que había terminado recién la secundaria. Vos imaginate, primero, que seguramente desconoce todas las normativas de la Inspección General de Justicia, uno como abogado no las conoce. Imagínate a alguien que no pasó y llevar una chica. Imagínate la gente que trabaja ahí. Se queda sin guía, sin dirección.
Sí, bueno, nos vamos a un corte y una quebrada y volvemos.
creo que va a ser un año político atípico, donde creo que se, como decían, hasta la puerta del cementerio. Creo que no le va a ir bien a Cambiemos o toda su alianza Cambiemos. Creo que no tienen forma en lo inmediato de revertirlo, porque su electorado era muy similar al de Milei, y creo que lo poco que les quedaba, es más, yo no sé si no van a perder la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, que por amigos y parientes y gente que vive acá es la peor jefatura de gabinete.
Sí, es lo que se comenta.
Desde que la gente volvió la reta, los que incluso no lo han votado, ¿eh? Uh-huh, entonces, verdad. Y estamos lo que hablábamos al principio, ese 33 que pasó, que está dividido, y con una campaña novedosa, Santoro, parecida a la de Kicillof con el Clio.
Es verdad, este sí, está ayuda un poco a eso.
Con el megáfono es lo mismo, necesito un auto, porque ¿dónde lo estacionaría en cada barrio de la ciudad de Buenos Aires? Que no fue por comuna, fue por barrios.
Sí, por barrios.
Por barrios, y después La Libertad Avanza, no sé quiénes serán los candidatos, pero bueno, hoy por hoy están nuevitos. Y si apuntan a candidatos bien normales, capacitados, sin pajaritos y sin actuaciones extrañas. Pasa que también tenés, es espantoso ver todo lo que llaman el trolerío, ¿no?, que tiene dando vuelta. Yo creo que a mí me aturró un poco la del, no me acuerdo cómo se llama el chico este que tiene un stream muy famoso, que haciéndose el Himmler, o el, no
sí,
sé.
El gordo danés, el entonces, stream se llamaba Carajo.
Entonces vos decís, la verdad es que me parece una cosa que da un poquito de miedito, y creo que ya estamos, hemos pasado por muchas cosas en esta sociedad que ya tendríamos que superar, ponernos los cortos y sacarnos los cortos y dejar algunas cosas, no. Entonces, pero no sé a quién puede seducir eso. No lo veo, no lo entiendo, no me parece. Y ese, no sé si hubo que llegar, porque dos por tres que van a correr, lágrimas de zurdo, no esto que el otro, y a un par los agarraron y corrieron. Lo cual es un espanto que eso vuelva a pasar, ¿no? Porque ni de un lado ni de otro, pero bueno, si te dicen insultan, y un día, bueno, un cachetazo de mano abierta le terminas pegando, lo cual no está bien, no es pésimo, pero es lo que terminan generando. Esos espacios creo que tendrían que morigerar y ser un poquito más decentes, tienen que morigerar el vocabulario, el idioma castellano es tan rico, tiene tantos vocablos, tiene tantas palabras, que ya es una especie, es un caroterío máximo como están hablando, con lo que están diciendo. Porque yo hoy cuando empezamos el programa te decía las barbaridades que le decía Bullrich a Larreta. Antes vos veías que un político te decía la peor barbaridad con las palabras más lindas.
Exactamente.
Entonces hay que volver al lenguaje, hay que volver a las palabras, hay que volver al buen trato, aunque pienses distinto.
Tal cual.
Y todos están sometidos. Y ahora yo veo que por ahí Milei retrocedió en eso y que los demás lo exacerban.
Sí, claro.
Entonces como que llegan siempre un segundo tarde. Uh-huh. ¿Viste? Esto como en el rugby, cuando vas a taclar y ya el otro pasó la pelota, lo taclaste, pum, claro, sin pelota.
De exacerbarse ya pasó, y que pasa ahora es otro momento, y bueno, y están justamente queriendo parecerse en alguna cosa milagrosa.
Pero tarde, ya no tiene más la pelota, tacle sin pelota, amarilla y penal, ¿entendés? Entonces es como que quedan en falta siempre. Sí, sí. No sé, porque también hablamos de personas por ahí. Yo lo veo, escucho compañeros, ¿no? En cuanto a la militancia dentro del PJ, no puede ser que alguien que les decía que esos viejos de M se cosan él allá donde no da el sol, sí, que presida el partido. Que el partido en la provincia de Buenos Aires lo presida el hijo de.
Y eso también habla un poco de la falta de renovación, falta de nombres que tiene el peronismo, ¿no? La falta de surgimiento, digo.
Claro, porque vos le decís, mañana este chico fue diputado, ¿no? Más chico tiene mi edad, no hay ningún chico. Sí. Entonces, ya fue diputado, todo, pero en virtud de que ha estudiado, qué ha hecho, porque si vos me decís un chico que viene de muy abajo, sin dinero, y bueno, fuerza de autodidacta, este chico nació rico, no sí. quiso estudiar.
No le gusta.
Entonces, no quiso estudiar, no quiso trabajar. Entonces, ¿cómo puede ser que esté en un cargo? Porque el ejemplo que ve cualquier otro, alguien que mira para arriba a ver qué hay, ve un tipo que viene rico, que no quiso estudiar ni trabajar.
Tal cual.
Claro. Entonces, ¿de qué lo pones? ¿Por qué es diputado? ¿Por qué es legislador? Y porque cuando ves el apellido, pasan los gremios también.
Por Uy. Supuesto.
Por supuesto.
Lo ves en los gremios, lo ves en todos lados, lo ves en un montón de lugares donde el hijo de, ¿y qué estudiaste, querido? Nada. Entonces, ¿y qué? ¿Pero trabajaste de algo? No, estoy desde hace 10 años acá, en tal lado.
Claro. Eso es lo más peligroso, Miguel. Porque no tiene la capacidad, no tienen el entrenamiento y la formación para hacer eso. Ese es el problema.
Ni el conocimiento ni la militancia. Ya está la cámpora, querido, ¿o no? Sí. Ahora, si quiere desdoblar, Kicillof tiene un tremendo lío con los niñitos que quieren seguir con sus lugares.
Exactamente.
Pero pudieron haber ido alguna vez, ¿no? Con la plata que han tenido y tienen, podrían haberse capacitado mínimamente. Saber una oración con sujeto y predicado, ¿no? Entonces, hablar en primera o tercera persona, que no es tan grave. O lee un poco. No, no quieren. Entonces, sigue y sigue lo mismo. Y yo creo que en donde el gobierno se dé cuenta de eso, donde tiene que poner gente capaz, ni siquiera que piense como ellos, pero en lugares técnicos no precisás políticos.
No.
Si donde pongan que gente capacitada, hay otra cosa también, hace falta importante una renovación en la justicia también.
Sí.
Hace falta una renovación.
Sí, claramente.
Le meten, hay un montón de avances tecnológicos, tengo amigos que se encargan de eso y tienen un montón de avances tecnológicos, pero si no sabe, si el que está del otro lado no sabe usar un teclado, no sirve. Vos le podés, a mí me das el auto de Colapinto y creo que ni salí de boxe porque ya se la puse, mate un mecánico. Esto es lo mismo.
Sí, lo mismo.
Entonces tienen que empezar a ayornarse, ser más veloces, ser más empáticos, porque a ver, cuando una persona llega a la justicia es porque tiene un problema, sea de un lado o de otro.
Claro.
Y la mayoría de la gente no tiene 10.000 causas. Entonces, siempre la imagen que se terminan llevando a la justicia, ¿cuál es? La peor. Entonces tratemos de que se lleven la mejor imagen, un tipo que va a una denuncia, que va como testigo, que va como denunciado, que se lleven esa mejor imagen, ¿o no?
Tal cual.
Y te digo la verdad que la mayoría de la gente que conozco trabaja, esto de trabajar, los sistemas que tienen arcaicos en muchas cosas para trabajar, donde vos mandás un escrito como abogado y él entra en una bandeja, la tiene que buscar, y se les pasan, y se quieren matar, y se levantan mañana a la mañana, y le siguieron mandando escritos durante toda la noche, y se levanta y tiene 2.000 mails, 2.000 escritos, y ese tipo no puede laburar. Entonces, también tenés que ir ahí, pero también tenés que poner gente que la hay buena y capaz. Ahora me contaban el otro día que se está trabajando muy fuertemente para que las notificaciones sean por WhatsApp, pero que sean válidas.
Claro.
En Brasil ya está instrumentado. Entonces, ya no se te puede esconder una persona por todos lados. Donde está su nombre, hay determinados pasos para hacerlo, sería un golazo. Entonces, esos avances que están haciendo, que se avance, que se haga, que se usen bien. ¿Entendés? Que volvamos a utilizar la ley de violencia de género como fue pensada, no como extorsión. Yo conté el otro día, este año fue tremendo, cómo. Y no son las mujeres lo que le hacen, son los abogados, mayormente, que por ahí asesoran a esa persona. Le metemos una que te quiso tirar del balcón. Y entonces ya entra, y por un protocolo, pero ¿cuántas mujeres realmente la están pasando mal? Y cómo eso empieza a mellar la credibilidad, porque vos cuando una mujer denuncia un hecho de violencia, no podés revictimizarla. Es muy bien pensada, es un golazo esa ley. Pero cómo hay abogados, abogadas, que mal usan para que caigan una UFI de violencia de género, y entonces el tipo que no puede ver los pibes, que pum. Y después cuando eso se desentrañó, ya te pasó Navidad, Año Nuevo y el cumpleaños.
¿Qué?
Y el padre ese se perdió y que tiene que ir al psicólogo, que no todos tenemos por qué ir al psicólogo. ¿Entendés? Hay gente que eligen otras cuestiones. Consteladores, counselors, no sé, lo que le haga bien, el sacerdote, el rabino, o el imán de su familia, ¿no? Entonces, pero no, vaya al psicólogo. Entonces tenés que venir con un informe del psicólogo. ¿De dónde nos metieron todo eso? ¿Entendés? Sí, tenés problemas, todos los tenemos, pero no todo implica que tengamos necesariamente que pasar por cualquier problema y ir al psicólogo. Entonces tenemos que andar con un psicólogo por si no pensamos bien, con un abogado al lado por si me quieren hacer firmar algo que no va, y un escribano para que diga que todo lo que yo digo es verdad.
Sí, así es.
Entonces tenés que, cada persona tiene que andar con 3 o 4, un séquito, para poder estar cubierto de que nada te pase, cuando eso tendría que subsumirlo la justicia, la fiscalía. Hay un montón de gente que labura, que muy proba. Pero la verdad que hay gente que no, porque no, sino porque yo creo que ha quedado fuera de la tecnología, de los sistemas, de cómo es la gente. Es cuando dicen los técnicos de fútbol, viste, que no se comunican con los más pibes. Entonces, bueno, algunos no, y otros que son grandes sí. Entonces habría que rever un poco todo eso. ¿Cómo no hacemos más amiguitos de la tecnología y de los partidos?
Vamos a un corte y volvemos rápido.
Bueno, retornamos aquí al aire en Seamos Serios, último fragmento.
Este primero de año tan duro que fue, ¿no? Para sí, levantarnos todos. ¿Cómo tenés? Dormiste poco, ¿no?
Sí, tengo mucha...
Señores, me durmió poco usted, ¿eh?
Sí, totalmente, por eso las ojeras.
¿Alguna sidra hubo?
Varias.
Varias,
sí. Varias, sí.
¿Y cómo era antes? ¿Vos te acordás de esto? ¿Cómo se hacía? ¿Te acordás que iba? Nosotros íbamos a lo de mi tía Cuco, que le decíamos allá en Loma de Mirador, y era la bañera... Y ahí se metían las barras de hielo, la hielo, todo. De ahí iban las sidras. Yo me acuerdo, era muy chiquito, tenía 11 años. Y con mi primo una vez no tuvimos la mejor idea que sentarnos al lado de la bañera y empezarle a... Ya no habíamos tomado los culitos. Chiquitos, ¿viste? ¿Sabes cuando me subí al auto? Mi vieja. Yo creo que me llevó a cachetada. Desde Loma de Miramor al centro que vivíamos, me llevó a cachetada. Ahí no había ninguna...
No.
Usted no lo veo, ¿no? Abrazado al mijitorio.
No. Varias veces, sí.
No, pero digo, la ha pasado con la familia, todo tranquilo.
Tranquilo, igual
y,
que
y
todo.
¿Y en Navidad? Sí. ¿Se vistió, puso algo de rojo?
No.
Yo te veo disfrazado de Papá Noel.
Sí, pero no.
¿Lo has hecho?
Lo he hecho. Ah, mira. Éramos tan pobres.
El año que viene, ¿podrías venir a la radio disfrazado de Papá Noel? Tenemos todo.
Ventaría, ¿eh?
Tenemos 360 y pico de días para programarlo.
Para programarlo, sí, señor.
Imagínate.
Invitarlo a nuestros oyentes con un par de regalos.
Claro, ¿qué podrían traer? Algo, ¿no? Ni un pan dulce, una sidra, nada.
Sí, podría ser.
Elías, se podría ver, el conductor del programa. Está bien que hoy no está y vamos a hablar mal de él, ¿no?
Sí, aprovechando los últimos minutos.
Los últimos minutos. Efectivamente. Pero nada, la verdad nada. Que ser una rata máxima. Yo esperaba no, sí, una sidra, sí, algo por lo menos. No me gusta la sidra. ¿A usted le gusta la sidra o el champagne? ¿Qué prefiere?
No, champán.
El champagne.
Un escabrú.
No. ¿Entre esas dos opciones?
Estos chicos no me toman nada. Toman vodka.
Millennium.
A mí me gusta el gin tonic, disculpame.
Oh. Ah, muy bien.
Con pomelo.
Con pepi... Ahí está. Mis hijos también empezaron a tomar esa porquería, sí, no pues sé de dónde salió.
Toda la generación, como tus hijos, como yo, somos toda gente de bien, que viene con buenos gustos. A revolucionar la Argentina y el país.
¿Qué saben ellos de los séptimos regimientos? ¿Te acordás séptimo regimiento?
Ah, sí, para yo conozco igual.
¿Y el destornillador?
El destornillador.
Eso es vodka con naranja igual.
Por eso, bueno, pero el gin, un buen gin tonic.
Un buen gin tonic.
¿Cómo es? Va. La copa, hielo, se saca el hielo, se le pone pepino, rodaja de pepino. Hielo ahí, se le pone hielo nuevamente, se deja que el hielo tome el gusto del pepino, se le agrega el gin y después se completa con tónica.
El gin tonic, le pones un poco de spray, un poquito de pomelo, una rodajita de limón y ya está.
Y hay un trago, el ferroviario.
¿Cómo es?
Ese me mataste.
Era amargo obrero, soda y gancia.
Ah, sí, sí. Ahora sí, sí.
Tremendo. Sí, un amigo de mi madre tomaban un fernet, no es marca. Un fernet, le echaban fernet, un poquito, hielo, fernet, vaso de trago largo, soda hasta arriba y completado con gancia. ¡Ay, Dios! Yo creo que era imposible, eso te da, apenas lo lees te da alcoholemia 45,
claro,
no 0,5.
Ah, sí, tal cual.
No puede ser eso,
es
bueno.
Una bomba eso.
Entonces, bueno, ya estamos acá, ¿cuáles son los augurios para el año que recién se inicia?
Ojalá que sea todo bien, que cambie, no sirve solamente la macro, sino que se fijen un poquito en la micro, para que estemos mejor un poquito de todo, nada más, para que la gente esté un poquito mejor, nada más. Y que, bueno, esperanzados para que cambie todo esto, y bueno, ¿vos qué opinás, Claudio?
No, lo mismo, en misma sintonía, la verdad que ojalá que sea un año venidero para todos, que sea mejor que el que pasó. Que sea en progreso, esperemos que la situación para mucha gente, obviamente que no la está pasando bien, mejore radicalmente. Así que bueno, ojalá.
¿Vos, Miguelito?
Y la verdad que espero que no mejore radicalmente, justo.
Radicalmente no, pero mejore de gran manera.
Yo creo que los mejores días
siempre fueron y serán peronistas.
Yo creo que cada vez que salimos aún hoy, aunque sea de tu generación, y miramos un diáfano cielo celeste, ¿qué decimos? Es un día peronista.
Es un día peronista.
Porque entonces en el imaginario popular ¿qué se identifica? El cielo diáfano, los colores de la bandera con un día peronista.
Tal cual.
Entonces, ¿qué sueño? En realidad sueño con que... No sueño, creo que va a pasar. Creo que los argentinos vamos a empezar a tratarnos un poco mejor. Tal cual. Vamos a... Todas estas personas, sean del lado que sea, que se dirigen groseramente, ofensivamente, se hacen los malosos, creo que los vamos a empezar a ralear. Creo que el egregor de esta sociedad tiene que triunfar de una buena vez y empezar a tratarnos bien. Podemos hablar y decirnos las peores cosas de la mejor manera, y que piense distinto no significa que sos la peor porquería que Dios puso sobre la tierra. Entonces, hoy gana uno, mañana gana otro, es el juego de la democracia. Ojalá que se balanceen los poderes, que no le quede a nadie todo, que a nadie le quede todo, y que todos tengan que sentarse a hablar. Y que todas estas causas de corrupción tan tremendas, de propiedades y propiedades, que como dijiste vos, Marce, no tiene mortaja, no tiene mortaja la muerte ni los cajones, que bueno, que lo veamos de este lado, que nos amiguemos, que nos querramos, que no discutamos y nos peleemos con nuestros familiares, como decían las viejas, de religión, de fútbol y de política. Bueno, en esta casa no se habla.
Y esperemos que este año efectivamente River traiga una Libertadores, algo. No sé si pide el Mundial de Clubes, le estoy pensando. Mundial de Clubes o Libertadores, capaz que me conformo con una sola.
Pero vos mira, Boca arranca en fase 2.
Sí,
como fácil. Como arrancó el Botafogo este año.
Sí, bueno, hay unas paredes.
¿Serán señales?
No creo.
Y las lágrimas, como dijo el periodista Fossaroli, dijo, las lágrimas por Colapinto van a ser de alegría. No puedo decir lo que sé. Quizás sean... Buah. Quizás Ricardo este año, espero, que se compre un peine, parece que no se deje el pelo tan largo y que venga un poco con algún día con humor, que no sea ese ascensor tan tremendamente malo que no me deja hablar y me dice que... Ahí está, pobrecito. ¿No? Ahí está. Es una cosa tan tremenda, pero bueno.
Es un grande, es un grande.
Dios nos acompaña. Un gran abrazo a Berto, un amigo. Él está pasando triste, pero bueno, feliz año para todos, bendiciones.
Feliz año para todos.
Y como terminó Flor de la B, viva, los dejo. Hasta el próximo programa.
Que Dios los bendiga y que empecemos un año bien. Hasta luego y que Dios los ayude.
Esto fue Seamos Serios, programa que aborda temas clave de interés general, con un enfoque en la economía, seguridad y diversidad de contenidos. Con la conducción de Elías Casagrande. Los esperamos todos los miércoles a las 17:00.